Buenas noches, buenos días, donde sea que estén viendo, escuchando este contenido. El día, noche de hoy, tengo una invitadaza súper especial, la psicóloga Scarlett Espinosa. ¿Cómo estás, Scarlett?
Hola, bien, gracias por invitarme.
Oye, pues qué emoción, por fin puedo platicar contigo de temas que me han solicitado bastante las personas en estos momentos pandémicos, en donde no solo la salud física como tal está en bastante deterioro, sino la mental, ¿no? Y ya veníamos acarreando muchas cosas. Me gustaría, por favor, Scarlett, para los que no te conocen, que te presentaras.
Bueno, pues yo soy Scarlett Espinosa, soy psicóloga clínica. Esto quiere decir que me dedico a la parte de evaluación y tratamiento de problemas psicológicos y trabajo desde el enfoque cognitivo-conductual. Actualmente solamente trabajo por mi cuenta, es decir, consulta privada.
Muy bien, y mencionas ahí el tema de enfoque cognitivo-conductual. ¿Nos pudieras platicar en qué consiste eso de terapia cognitivo-conductual?
Bueno, en psicología hay diferentes tipos de teorías y para ya lo que es psicología aplicada en la clínica, pues manejamos diferentes enfoques psicoterapéuticos y pues uno de ellos es el cognitivo-conductual, el cual se basa en tratar de modificar la conducta de la persona. Ahora sí que incidiendo en los pensamientos y en las emociones que se tienen de acuerdo a una situación determinada. Como su nombre lo dice, se trabaja desde dos áreas principalmente, desde la parte cognitiva, que tiene que ver con los pensamientos, y desde la parte conductual, que sería como la conducta manifiesta.
Yo he visto que además de ti hay otras cuentas que tienen ahí algo así como movimiento de psicología basada en evidencia, ¿no? ¿Nos podrías platicar un poco en qué consiste eso y cómo sería esta evidencia científica en psicología? Porque yo creo que, y me incluyo, o sea, de ver el tema científico y de seguir las publicaciones y todo eso. Vamos a tocar el tema de, por ejemplo, el psicoanálisis, ¿no? Pero hay cosas que no, nosotros no sabemos o no conocemos que la psicología también es una ciencia que tiene sus datos y su rigor científico, ¿no? Y entonces, ¿nos pudieras platicar un poco en qué consiste este movimiento y por qué es importante la evidencia científica sobre todo en el enfoque que tú tienes?
Wow, es todo un rollo. Mira, de entrada, este movimiento surgió como a raíz de que varios psicólogos nos encontramos en una red social que fue en TikTok.
Ah, fue en TikTok donde nació.
Sí,
Qué
ahí fue donde
padre.
nos encontramos, o sea, no nos
Ok.
conocíamos antes.
Ok.
Y pues digamos que la característica en común es que todos hacemos prácticas basadas en la evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues en psicología básicamente ha habido como un movimiento reciente de tratar de dar mucha importancia a que exista evidencia científica detrás de un tratamiento psicológico, para que de verdad se le pueda tomar como ciencia. No podemos decir que algo funciona sin probar que funciona,
Claro.
¿no? Entonces ahí es donde surgió un poquito la controversia, porque evidentemente pues hay corrientes psicoterapéuticas que no cuentan con soporte científico y entonces ellas sienten que están fuera, ¿no? De este paquete de terapias basadas en la evidencia. Y bueno, básicamente las terapias basadas en la evidencia, digamos que integran los resultados de investigación científica y pues ahora sí que la pericia que pueda haber en el terapeuta y el estudio de los problemas psicológicos desde un punto de vista pues lo más científico posible, pero tomando en cuenta el contexto. Y básicamente en psicología, para saber si un tratamiento tiene evidencia o no, hacemos un poco lo que se realiza en medicina. O sea, se realizan ensayos clínicos aleatorizados, metaanálisis, en los cuales, por ejemplo, se compara cómo es el tratamiento para la depresión en un grupo al que se le va a administrar fármacos antidepresivos y vamos a poner a otro grupo al cual se le aplique un tipo de terapia, pongamos activación conductual, que es una de las terapias que tiene mayor evidencia para depresión, y otro grupo al que le vamos a aplicar terapia psicoanalítica. Y después de hacer este tipo de pues en estudios en los cuales se ve cuáles son los resultados de aplicar ya sea el fármaco o una terapia o la otra después de un tiempo, se miden los resultados por medio de algunos tests. Por ejemplo, un test que mida depresión y de ahí se ve si los síntomas de depresión bajaron, aumentaron o se mantuvieron. Y de esta manera es que van discriminando, ¿no? En el grupo de depresión con fármacos hubo bastante mejoría, poca mejoría o nada de mejoría. Y así es como se ha ido pues resaltando que algunas terapias tienen mayor evidencia de eficacia que otras.
Ok,
Un
y ahorita
poco
me,
difícil.
sí, me, sí, no, claro, pero y además mencionas algo que los he escuchado mucho a ustedes, porque creo que sigo a todos los que están en este movimiento en TikTok. Cuando hablan del contexto, ¿a qué te refieres con contexto? Porque luego están ahí los memes, pasen contexto, ¿no? Donde entras tarde a una conversación, pero ¿a qué se refieren con el contexto?
El contexto sería básicamente como las variables que rodean a la persona. En este caso podría ser condiciones socioeconómicas, familia, condiciones sociales en general, pero el contexto también incluye variables como la historia de vida o la historia de aprendizaje, digamos.
Okay, sí, ¿sabes por qué te pregunto? Porque de las apenas, y como apenas yo empecé a estudiar sobre esto, sobre psicología basada en evidencia, o sea, muy superficial, y me parecía como interesante el tema del la lucha, por así decirlo, la discusión, ni siquiera sé si entra a nivel de debate de, por ejemplo, los que defienden algo como el psicoanálisis, que ahorita vamos a platicar de eso, que dicen es que no puedes aplicar el mismo método para todos, ¿no? Entonces, por eso el psicoanálisis solo es de una persona. Y entonces, cuando yo escucho esto del contexto, de que estás tomando en cuenta los factores sociales, de dónde vive, económicos, etc., etc., pues digo, ahí. Si tú ya estás incluyendo esa variable, ¿no? A fin de cuentas varía de individuo a individuo, pues precisamente lo estás adaptando a esa persona utilizando un método que tú puedes registrar. Yo, a mí lo que me brinca un poco, yo no sé si tú conoces, has leído a Mario Bunge, que creo que es el que más ha criticado fuertemente el psicoanálisis en cuanto a la pseudociencia, ¿no? Yo creo que es el que más duros golpes le ha metido al psicoanálisis en ese sentido. Y él lo que critica más es por qué no, o sea, por qué no lo documentan, por qué no registran, por qué no tienen. No sé si haya quien lo haga, yo creo que habrá alguien que sí registre eso, pero no con el rigor científico que merece, ¿no? Y el pretexto que usan es este, que es que no hay. No podemos usar uno mismo con todas las personas porque es diferente. Entonces, bueno, ya de ahí. Pues ciencia no es, definitivamente no sería, ¿no? A menos que se lleguen a someter al rigor científico y a documentarlo y a seguir este proceso que por alguna razón hasta ahora yo no he visto que quieran hacer. Entonces, ya como con esta premisa, me gustaría que tú nos platicaras qué piensas tú de esto del psicoanálisis y el famoso Freud de acuerdo a tu conocimiento, a tu experiencia y a la evidencia.
Híjole, y también ahí es un tema súper controversial. Si alguien me ha seguido en TikTok, por ejemplo, se dará cuenta que es un tema bastante controversial porque pues el psicoanálisis se enseña como de cajón en la licenciatura de psicología y la verdad es que no se cuestiona, o sea, se asume que lo que te enseñan es cierto y ya, y debes de asumir que así es y no lo debes de cuestionar. Es hasta que llega alguna mente crítica por ahí y dice, como, pero ¿por qué esto o por qué aquello? Que se empieza a desencantar del psicoanálisis. Sobre todo porque como un conjunto de conocimientos puede parecer válido, sin embargo, para ya lo que es la psicología clínica aplicada como un tratamiento, por ejemplo, para tratar una depresión, para tratar una fobia, para tratar anorexia, pues resulta insuficiente porque no cuenta con un protocolo validado, por ejemplo, y básicamente todo lo que se maneja en psicoanálisis, sobre todo el psicoanálisis así freudiano, pues son postulados hipotéticos que nunca se llevaron a comprobación empírica. Lo único que nos quedó de Freud fueron los datos que él reportaba de acuerdo a lo que él veía. Y desafortunadamente hay bastantes personas que han investigado más estos escritos de Freud y se han dado cuenta que llegó a falsear los resultados de las personas que él trataba. Entonces, pues básicamente estamos sustentando un tratamiento en hipótesis. No hay comprobación empírica de nada. Por eso es que, digamos que desde el punto de psicología basada en evidencia, se le tira un poco a esa parte.
Y respecto al mismo Freud, porque creo que de todas las personalidades a nivel, en cuanto a la historia, no se podíamos agarrar científicos, Newton, ¿no? Y decir es que Newton dijo muchas tonterías, o incluso Darwin, y pues ya no está, ¿no? O sea, ya avanzó, vaya, la investigación. De Freud, ¿tú tienes algo como rescatable que os puede decir, bueno, Freud al menos contribuyó con tal cosa, o de plano es así como que nomás falseó sus resultados y ya?
No, sí se rescata. Por ejemplo, cuando comienza Freud a desarrollar su teoría, es en una época en la que los problemas de salud mental se trataban a través de métodos pues bastante arcaicos, ¿no? O sea, internamientos psiquiátricos donde habían electrochoques,
Sí.
Lobotomías y cosas bastante fuertes. Y llega él a decir, a ver, vamos a ver qué pasa si solo hablamos con la persona de cómo se siente, ¿vale? Entonces él habla un poco como de la cura por medio del habla. Entonces, eso creo que es algo bastante rescatable,
Super, okay.
¿no? Como establecer esa otra posibilidad o alternativa para tratar los problemas de salud mental. Ahí ya se nos fue el hombre, se nos voló a la parte de, pues, construir este aparato psíquico y el inconsciente y tal. Pero bueno, eso yo digo que es bastante rescatable y de alguna manera podríamos hablar del énfasis en la infancia, no desde el punto donde él lo maneja, que pues todo tiene que ver como con fijaciones de tipo sexual y demás. Sin embargo, pues sí sabemos que la historia de vida tiene un impacto en la vida de la persona.
Ya, okay. Sí, hago esta pregunta porque, digo, vi ese video donde decías, tiene algunas cosas rescatadas para que vean que no solo es hate y, ay, maldita sea, o sea, creo que hace poco escuché es un doctor en economía que se llama Santiago Hermesilla, y él me dice, es que para mí, o sea, el psicoanálisis no tiene nada de ciencia, el psicoanálisis pasa más como un tipo de corriente filosófica, que no tengo, o sea, que usarlo como terapia, o pues no, o sea, nada que ver. Es como si yo agarrara un libro de Platón e intentara dar psicoterapia, ¿no? O sea, vamos a hablar del mundo de las ideas. Pues no, pues, definitivamente yo creo que se pueden rescatar ciertas ideas y llevarlas al plano donde tenga que estar, pero ya quererlo utilizar y quererlo justificar con aplicaciones que se pueden medir, yo creo que ese es el problema. Y yo lo que he visto, por ejemplo, en algún momento vi algo que te criticaban de cientificismo, ¿no? Que a mí me da mucho, me da coraje esa palabra, porque precisamente el cientificismo mal usado es que la ciencia explica todo. Bueno, no sé, no, creo que no tengo las herramientas todavía para hacerlo, pero el permitir, no sé cómo lo veas tú, pero ahorita, sobre todo con la pandemia, el permitir estos conocimientos alternos, es que todos los conocimientos son válidos, ¿no? Todos, también están los chamanes. Cuando ya lo podemos medir, o sea, cuando yo puedo comparar a tu chamán con la medicina basada en evidencia, en un escenario de condiciones iguales, y tu chamán quedó mal, pues, sorry, dude, esto no sirve, ¿no? Es que estás siendo cientificista porque estás escondiendo. El problema es que cuando se puede medir, voy a lo mismo. Entonces, ya no estamos hablando de que todo es relativo, todo es subjetivo, es que la persona se puede curar sola. Tenemos cosas tangibles, tenemos genética, tenemos, vaya, cosas que podemos medir, ¿no? Y a mí me parece peligroso que, por querer defender y romantizar, la otra vez vi un video de una persona que yo admiro mucho, que es este Antropogus, que decía justo eso, romantizar los otros conocimientos como si fueran realmente tan, o sea, ya avanzamos, vaya, ya tenemos, no quiere decir que yo voy a satanizarlos y que es lo peor del mundo, pero ya tenemos forma de medir, ¿no? Y si yo voy a querer solucionar algo de mi salud mental, pues definitivamente voy a buscar algo que tenga cierta evidencia de que funciona, ¿no? Y que tenga, o sea, manera claro. de rastrearlo, ¿no? Pero no sé, ¿cómo ves tú eso cuando te dicen a ti, es que eres una cientificista y estás desprestigiando todos los tipos de conocimiento?
Sí, eso me ha tocado muchísimo. Y es que, ¿sabes algo? En psicología, en Latinoamérica, predomina la preferencia por el psicoanálisis. Es lo que más se enseña, desafortunadamente. Entonces, todo esto de los tratamientos basados en evidencia en psicología es bastante nuevo. Entonces, es encontrarte con la mayoría de psicólogos que practican el psicoanálisis y pues evidentemente no es tan fácil aceptar para ellos que no tiene evidencia y por qué estás divulgando esto, ¿no? Sin embargo, si tomamos en cuenta los códigos éticos que hay en psicología, pues en estos se menciona claramente que debemos utilizar tratamientos que cuenten con evidencia científica, ¿no? O sea, por ejemplo, el código de ética de la APA lo menciona tal cual. Y debe ser así. Porque si no, entonces estaríamos diciendo que la psicología no es una ciencia y que cualquier cosa puede ayudar a las claro. personas, ¿no? Una terapia con ángeles puede ayudar igual que cualquier otra corriente psicológica que, aunque sea enseñada en las universidades, pues no ha mostrado evidencia de eficacia. Ese es el detalle, ¿no? O sea, no podemos aceptar cualquier cosa como tratamiento, porque finalmente sí estamos tratando con la vida y la muerte. En psicología también tratamos con esa parte. Me acordé ahorita de un comentario que me pusieron por ahí, de alguien que decía, bueno, pero pues si no hace daño, si no está demostrado que, por ejemplo, una terapia psicoanalítica hace daño, ¿tú por qué te opones? Y no es tanto que no haga daño o que ya está demostrado que sí hace daño, sino que una persona que esté en una condición muy vulnerable, ¿no? Pensemos a alguien con riesgo suicida, por ejemplo, y que es sometida a un tratamiento que no cuenta con evidencia de funcionar, evidentemente sí está en riesgo. Y es un TikTok de tiempo en el que no sabemos cuándo sí puede haber un desenlace fatal. Cuando por otro lado hay protocolos validados muy específicos que dicen, hemos visto que si se hace esto, se reduce el riesgo suicida. Entonces, pues ¿por qué, no? ¿Cuál es la necesidad de usar lo otro? Así que, pues desde mi punto de vista, sí es bastante riesgoso utilizar tratamientos que no cuentan con esa evidencia de eficacia.
Ahorita que decía eso me acordé, había guardado una imagen, creo que ya la borré y dije, ya mejor no voy a decir nada, o creo que tengo el dúo en TikTok, porque justo creo que fue este Jonathan, tu doctor favorito, que le hizo un dúo a una que según psicóloga, pero era algo así como basada en ángeles y vidas pasadas, y dije, ay cabrón, o sea, me metí a su perfil y sí, tal cual, así dice, psicóloga de vidas pasadas, ángeles, ¿no? Entonces, es como, a ver, ahorita que te estaba escuchando, me llegó a la mente esto porque justo es una justificación que dan las personas para tratamientos con cosas como el dióxido de cloro, que puede ser una gotita en un litro de agua y no te va a pasar nada. Es la cosa, no te va a pasar nada. Entonces, no sé si funciona igual en psicología, pero te voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo tengo COVID leve y mi sistema inmune va a hacer lo suyo y me voy a curar, tome dióxido de cloro u orina de gato, al final no me curó el dióxido de cloro, me curó mi propio sistema inmune. Yo quizás como COVID leve no estaba en riesgo de caer por una neumonía. No lo sé porque no puedo medir cantidad de partículas virales, o sea, al menos no todos podemos hacer eso, ¿no? Es a nivel de investigación tal vez, pero yo no puedo determinar si tengo COVID, si voy a caer en el hospital o no todavía. O sea, hay algunos estudios con carga viral en saliva, pero a lo que voy es, si yo voy a tener COVID leve, asintomático y tomo dióxido de cloro, aunque no lo tome, mi sistema inmune me va a sacar. ¿Pasará lo mismo en el caso de las personas que dicen, es que yo me sentía mal y fui con la terapeuta basada en ángeles? Y ahora ya tiene un año que no me siento mal. ¿Será algo así de que también tendrá su regeneración, sus mecanismos de reparación y que esa persona quizás no necesitaba nada más complejo? Y entonces están haciendo una especie de efecto placebo que al final es tu mismo cuerpo, todo eso, o qué está pasando ahí?
Sí, totalmente. En psicología también hay mucho de esto. O sea, hay algo que se llama remisión espontánea, que puede haber alguna conducta problemática que de pronto desaparece y no sabemos por qué. Y también puede ser que de pronto alguien mejore porque algo cambió en su contexto, justamente, en su contexto familiar, económico, etcétera, y evidentemente su condición mejoró. Sin embargo, cuando se trata de problemas más complejos, por ejemplo, pensando en un trastorno obsesivo compulsivo, que es algo complejo, se sabe que se requieren intervenciones muy específicas para que la persona pueda salir adelante. O problemas igual como anorexia, bulimia, deben ser intervenciones muy puntuales que de alguna otra manera no va a funcionar. Cuando se trata de problemas diferentes, quizás sí. Y ahí es donde vemos estas experiencias anecdóticas de es que yo fui a constelaciones familiares, cualquier cosa así, me funcionó un buen. Claro, sí, quizás tu problema no era tan complejo.
Ya, sí, me hace total sentido. ¿Cómo dijiste la palabra que era espontáneo? ¿Qué?
Remisión espontánea.
Remisión espontánea, fíjate, y es lo mismo. Y sistema inmune te curó, remisión espontánea. O sea, era algo muy leve y no sabemos qué, pero yo soy partidario de mejor seguir un protocolo que probablemente en el caso de COVID leve va a ser un paracetamol y tal vez no lo tomas y te curas. En el caso de una situación de salud mental, mejor vas con un enfoque basado en evidencia y tal vez te ibas a mudar o no sé, lo que sea que fueras a hacer y te ibas a mejorar, pero al menos estás haciendo algo que sabes que tiene cierto registro y documentación de que funciona, ¿no? Evidencia científica, sobre todo si estás hablando de ti, ¿no? Y ahorita mencionaste algo que sé que es algo en lo que te especializas y es como tu tema, lo tienes ahí en tu perfil de trastornos de la conducta alimentaria, si está bien dicho. Mencionaste bulimia, todo eso. ¿Nos puedes platicar un poquito qué, en ese sentido, qué es lo que tú ves desde tu área de esto de los trastornos alimenticios?
Bueno, mira, básicamente desde que yo empecé a estudiar psicología, pensé que quería dedicarme a la clínica y pensé que quería dedicarme a ese tema de los trastornos de la conducta alimentaria. O sea, me llamaba muchísimo la atención, pero en ese entonces no había como nada. Okay. La investigación en ese tema estaba muy pobre y obviamente, pues ya sabes que a México llega todo muy, muy rezagado en tiempo. Entonces me fue un poco complicado encontrar el camino. Sin embargo, bueno, cuando lo encontré me di cuenta que justo uno de los mejores tratamientos para esa área es el tratamiento cognitivo-conductual, la terapia cognitivo-conductual. Y fue ahí como me empecé a meter por tratamientos basados en evidencia. Y bueno, eso es a lo que me he dedicado más realmente en toda mi práctica profesional. ¿Y qué te puedo decir de esos temas? Últimamente, de acuerdo a todo lo que se ha visto por la pandemia, ha habido un super boom de trastornos de la conducta alimentaria. Yo considero, porque aún no lo he visto en algún estudio, no sé si ya lo haya o si ya se esté desarrollando, que tiene que ver mucho con la sobreexposición a las redes sociales que se dio a raíz de la pandemia, ¿no? O sea, ya hay mucho más tiempo para estar dentro de redes sociales y nada que lo contrarreste. Definitivamente es como la única información que están absorbiendo los adolescentes. Esta cuestión de el mundo fitness, todo lo que se ve en Instagram, todo mundo es coach de, pues no sé, de nutrición, de entrenamiento. Ese bombardeo creo que ha hecho mucho daño.
Ya, ok. Sí, de hecho, es hasta uno, o sea, hasta a mí de pronto me doy cuenta. Yo hace poco estuve 6 meses asesorado por este Adrián Herrero. Y él me lo señaló, me dijo, es que estás vas en camino a un trastorno alimenticio, me dice, porque yo les estaba haciendo ejercicio y me dijo, contar calorías, que es algo que te quiero preguntar ahorita, pero te voy a decir lo que pasó, ¿no? Yo quería llegar a un resultado y me dice, bueno, necesitas tantas calorías, tanta proteína, tanto, sí. Y entonces empecé a contar a mis porciones como para aprender más o menos cuánto necesitaba y que no me podía pasar y todo eso. Y de pronto había un día en que me pasaba, no sé, por 1,000 kilocalorías. Y le decía, oye, ¿me pasé? Entonces el día siguiente le voy a contar a la mitad para no, pues como para compensar lo del día anterior. Y me dijo, no hagas eso. Tú, o sea, te pasaste un día, velo como que vas a tener más energía para levantar más peso. Pero no le corrijas, o sea, un día no te va a pasar nada. O sea, lo siguiente síguele igual y ya. Esto es a largo plazo, ¿no? Y yo a la larga lo que me di cuenta es que me generaba bastante estrés esto de estar pesando la comida y contando, ah, ya son 1,800, son 2,000, son... Y dije, bueno, ya sé que un puñito es más o menos esto, o sea, ya no, o sea, no me importa, pues ya sé que si hago suficiente ejercicio, no tengo por qué, pero al final del día yo me sugestioné en, es que yo quiero cuadritos, yo quiero verme así, es que ya engordé, es que no sé qué, y es inevitable no estar expuestos hasta a este bombardeo de, pues sale, no sé, Cristiano Ronaldo o el mismo Adrián, ¿no? Y cuerpazos y dices, ¿qué onda, no? Pues, y como las redes sociales, eso es lo que te lo ponen, ¿no? O los mismos influencers en TikTok, ¿no? Que los ves y cuerpos perfectos, chavos acá que aparte bailan increíble. Y yo les digo clon 1, clon 2, clon 3. O sea, todos bailan lo mismo, todos tienen la misma complexión, pero al fin de cuentas es un cuerpo fit, digamos, ¿no? Entonces tú ya crees que eso es como te tienes que ver y eso es, o sea, lo que se hace viral y lo que la gente reconoce y lo que la gente aplaude, ¿no? Incluso, vaya, en las propagandas, en los comerciales, en las fotos, pues no ponen un a cualquier persona, o sea, ponen a alguien que tiene un aspecto, hasta me parece medio, no sé, eurocéntrico, digamos, delgado siempre, siempre es como el mismo fenotipo, ¿no? O sea, nunca, hasta las leches, la otra vez había una campaña de, no me acuerdo qué leche, ¿no? De que ponían o sea, en como una leche mexicana y estaba poniendo personas que claramente eran, no sé, alemanes o algo así, y dices, ¿cómo? O sea, Y los mismos de marketing decían, es que eso es lo que vende. Si yo no pongo a los güeritos ahí, no lo van a comprar. Entonces, ya estamos ya muy, muy acostumbrados a que así se tiene que ver uno, ¿no? Y entonces, bueno, ya después del choro, porque quería llegar a esto. ¿Cómo ves este tema de ahorita que decías todos son coaches y todos te dicen cuánto sí? Contar calorías, ¿qué has visto tú? O sea, esto de cuidar lo que comes y los gramos y todo eso, a mí sinceramente me di cuenta y dije, no lo voy a hacer. Pero no sé cómo, o sea, sí es algo, yo veo que muchos lo hacen, pero ¿tú qué piensas de eso?
Ahí sí, sí te puedo decir que sí existen estudios serios que apuntan a el hecho de llevar una dieta restrictiva o muy controlada como un factor de riesgo para desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. Evidentemente es un factor de riesgo, o sea, no quiere decir que por hacerlo ya, sino es uno de varios que tienen que conjuntarse pues para que se lleve a cabo el desarrollo de un trastorno, ¿no? Pero sí, sí lo es. Y sobre todo en un momento como el que estamos. O sea, lo que nos hizo la pandemia fue focalizarnos mucho a ciertos temas y que otros temas y actividades de plano desaparecieran. Entonces, pues hay gente que se ha dedicado simplemente a la parte fit, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque ya no puede salir con sus amigos, ya no va a la escuela o la hace en casa, ya no va a la actividad de ver a sus amigos en el parque y andar en patineta, qué sé yo. Entonces, todo su tiempo lo focaliza en algo y puede ser en esta parte de estar en el mundo fitness, lo cual incluye hacer ejercicio, comer de cierta manera, suplementos, etcétera. Pero es tanto bombardeo, tanta focalización hacia ese tema, que evidentemente sí puede ir creando cierta obsesión. Y aunado a esto, pues lo que decías de redes sociales, lo que nos ha ocurrido es que antes veíamos a, no sé, los actores o las actrices con un cuerpazo y decíamos, ah, pues sí, pero es actor. Pero ahora es la chica de TikTok, que es igual que yo. Entonces, si ella se ve así, yo debería de verme así. Si ella puede, ¿por qué yo no? Y ahí es donde se empieza a meter esta cuestión de hay algo mal conmigo, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente creo que la pandemia sí ha dejado pues algunas condiciones ahí muy puestas para que se vaya desarrollando más esta parte de los trastornos de la conducta alimentaria. O sea, yo sí he visto un boom en personas que han pedido la ayuda.
Qué fuerte. Y fíjate, de la mano de esto, a mí me cuesta mucho trabajo porque desafortunadamente el tema de la pandemia manifestó que las personas que tienen problemas metabólicos derivados muchas veces de sus hábitos alimenticios son de las más vulnerables a COVID grave, ¿no? Diabetes, hipertensión, obesidad. Es una estadística abrumadora. O sea, no es como que, no, bueno, nada más sea el 10%. No, la inmensa mayoría tienen cuatro de estas condiciones, ¿no? Al último estudio que vi, el 80% de los que estaban, de los fallecimientos en personas vacunadas, porque pasa, tenían al menos diabetes, obesidad, hipertensión, así todo combinado, ¿no? O sea que la vacuna no fue suficiente por esto que traían. Y
Claro.
todo esto, como bien nos estás comentando, o sea, se ha aumentado por el encierro, por todo eso. Y entonces, yo entro en un conflicto porque yo al principio hacía mucho esto de decir, no coman basura, es que esto es mierda, es que no sé qué, cosas. Y de pronto me encuentro con la parte de, es que no hay que satanizar, y esto lo escuché más de los nutriólogos, no satanices alimentos, y yo decía, bueno, no estoy satanizando al pollo, al huevo, la leche, el refresco no es un alimento, los empaquetados no son alimentos, o sea, esos son procesados y no aportan absolutamente nada más que placer momentáneo en el cerebro, generan adicción, etc., etc. Y luego es, no, pero de todas formas, por lo que mencionas tú de lo restrictivo, puede generarle a las personas más problemas. Entonces, ¿nos puedes platicar desde tu perspectiva, desde la psicología, qué onda con esto de satanizar alimentos? ¿Cómo lo ves?
Mira, en general, creo que el approach debería de ser llevar un estilo de vida saludable que incluya varias cosas, ¿no? Sin cargarle toda la nutrición, sin cargarle todo al ejercicio, sin cargarle todo al sueño, o sea, tiene que haber un equilibrio de todo eso, pero dentro de ese equilibrio tiene que haber cierto desequilibrio.
Claro.
Porque justamente cuando tú te metes en un estilo muy estricto, tan estructurado, cuando te sales de ahí hay mucha culpa. Y esa
Sí.
culpa lleva a buscar conductas compensatorias. Y esas conductas compensatorias son las que a veces nos meten en un círculo vicioso que ya nos deja haciendo, pues, conductas que al final ya no nos hacen bien, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo que dijiste muy claro de me pasé de tantas calorías, pues al día siguiente le corto un poquito y así. Pero ¿qué pasa eso si lo vas repitiendo cada semana y cada mes, etcétera? Pues se va creando un ciclo. Y algo que también sabemos desde la psicología conductual es que un estímulo que a ti te gusta, que es satisfactorio, y te prohíbes o te cancelas por completo, se convierte en un estímulo más apetitivo. Entonces, cuando tengas acceso a ese estímulo, va a haber una demanda increíble de satisfacción por ese estímulo. Y lo vemos con cosas muy claras, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes aquí un vaso con agua, pero has tenido acceso a ese vaso con agua todo el tiempo y le has podido dar sus traguitos, pues no hay problema. Pero si yo te dejo sin agua todo el día y tú empiezas a tener sed, cuando yo te ponga el vaso, tú te lo vas a echar de un jalón y a lo mejor vas a querer otro. Entonces, esa es la razón por la que nos hemos dado cuenta que prohibir ciertas cosas como ciertos alimentos al 100%, al final, en algunas personas, porque tampoco me gusta generalizar, en algunas personas sí puede ser contraproducente.
Ya. Y aquí quiero rescatar eso que mencionaste, porque de nuevo, últimamente yo mismo he dicho mucho y la he escuchado por lo mismo, la palabra multifactorial, ¿no? El enfoque multifactorial, es que no nada más es la comida, no nada más es el ejercicio, no nada más es el sueño, es todo, ¿no? Y entonces, de nuevo, el contexto, la importancia de y cómo está esa persona. Yo lo llegué a platicar con Jonathan, con el doctor, tu doctor favorito, porque él es mucho bueno, él ve pacientes con obesidad y ya o sea, casos muy complejos, y él sí es muy de, es que tú no, o sea, si tú haces eso, el cambio hormonal, o sea, lo que a ti te está pasando es esto, y hay evidencia de que esto dispara dopamina y pa, 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 y entonces él anda muy espantado con que, nada más cómate 5 galletitas, es que no va a ser así, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que llegan a un extremo en donde ya están como muy arrinconados, y entonces ni siquiera el tantito placer así culposo, ¿no? Por ejemplo, yo me tomé una malteada y me sentí tan bien porque hago ejercicio, duermo bien, en general mi nutrición es buena. Y entonces, vaya, ahí entendí, ¿no? Y dije, pues sí, yo sé que esto no es lo más saludable, pero tampoco ya siento culpa. O sea, ya me veo, me gusta cómo me veo, ya no, ya logré esa cuestión de lo multifactorial, de voy a dormir bien, voy a hacer ejercicio, y es un proceso largo, ¿no? El problema es ese, que si no tienes ninguna, entonces al final del día ya tenemos una razón más para empezar a cuidarnos de todo esto, que es el tema de un virus, ¿no? O sea, ya sabemos que las infecciones, las vacunas funcionan menos si tienes problemas, pero la importancia de que sea todo. Y sí me gustaría que, si nos pudieras platicar un poquito, de además de todo esto que mencioné, la importancia de la salud mental en el tema de esto multidisciplinario, ¿no? Porque yo dije, siempre, y esto me lo corrigieron a mí en principio cuando yo decía, tienes que comer bien, tienes que dormir bien, tienes que hacer ejercicio, no te metas tanta chingadera, es decir, no fumes, no bebas alcohol en exceso, no comas procesados en exceso, y la gente empezó a ponerme, y salud mental, y salud mental, y salud mental. ¿Cómo ves ese último pilar como para un estilo de vida óptimo, digamos, en el tema de la salud mental? ¿En qué me afecta a mí eso de la salud mental, para la salud en general?
Híjole, yo lo vería como que justo la salud mental aunada a la física son como el motor para poder hacer todas esas cosas. Si nosotros vemos a una persona con depresión, por ejemplo, que va reduciendo las actividades que antes hacía, y justo por reducirlas, la depresión va a aumentar. Aunque tú le recomiendes hacer ejercicio y comer bien, no va a tener ganas de pararse de su cama para hacer ejercicio. No va a querer comer bien, va a comer lo primero que haya si es que bien le va. Entonces, si no está esta parte de la salud mental o la salud psicológica o cierto equilibrio emocional, por llamarle así, es difícil llevar a cabo todo lo demás. ¿Me explico? O justamente alguien que tenga problemas con la comida y que sea alguien que, por ejemplo, coma en demasía. No está teniendo a lo mejor esta sensibilidad de decir, ya me llené, ya no debería de seguir comiendo. Es difícil que la metas a un régimen alimenticio, ¿no? O sea, eso es muy, muy, muy común. Personas que tienen algún grado de obesidad, quieren hacer algo al respecto, van con el nutriólogo, les dan una dieta buenísima, un plan alimenticio buenísimo, pero no logran apegarse a él, porque hay ciertos factores emocionales, conductuales, que no le permiten, ¿no? Entonces es justo como, si hay salud mental, tienes posibilidad de llevar a cabo estas otras cosas que te van a dejar, bueno, súper equilibrado y de una manera más habilitada para la vida, diría yo.
Sí, muy, muy cierto. A veces, por mucho que uno tiene todo, y qué bueno que lo dices, porque a veces es eso, es, tenía todo, pero no pude, ¿por qué? ¿Quién sabe? Y es cuando el famoso ve a terapia. Quiero platicar contigo esto porque lo escuché, me parece, de este Renato, que decía que para él podía ser ya hasta contraproducente decir el ve a terapia, ¿no? Y creo que tiene que ver con el tema de que apenas la psicología basada en evidencia pues empieza a, ni siquiera sé si decir agarrar fuerza, porque creo que todavía le falta, ¿no? Pero lo veo yo también en el tema de los profesionales de la salud. A mí me espanta ver la cantidad de doctores que mandan antibióticos a los niños, o el secretario de salud diciéndolo el Vaporrub y el antibiótico. Entonces, Pareciera que pasa lo mismo o incluso en mayor cantidad en el tema de psicología. No lo sé, tío, porque estoy yo más enfocado por mi familia y por los contenidos que hago en el tema de medicina. Pero ¿cómo lo ves tú? O sea, Odindo Perón, por ejemplo, dice mucho el tema de terapias canasta básica. Ve a terapia, es que ve a terapia, sí, pero ¿con quién? Y alguna vez yo le escuché decir, no, pues el enfoque que sea. Y es que no sé, o sea, yo sí creo que investigaría con quién voy a ir y qué tipo de enfoque está utilizando. Entonces, ¿tú qué opinas con eso de que alguien diga, es que uy, te urge ir a terapia, ve a terapia? ¿Cómo ves este tema de ir a terapia y de generalizarlo?
Es justo un problema en el que estamos, o sea, en ese sentido yo diría que la psicología está en crisis en cuanto a la psicología clínica, ¿no? Hablando de tratamientos, porque pues aunque ya se sabe qué tratamientos psicológicos tienen mayor evidencia de eficacia, no hay suficientes profesionales formados en ellos. Y esto viene el problema pues desde la universidad, justamente, desde las formaciones de licenciatura, donde no se han cuestionado que pues hay que reformar esos planes de estudio, hay que actualizarlos. Desafortunadamente, al no existir esto, pues hay muchos psicólogos que salen de la universidad, se quedan con ese aprendizaje, ya no se actualizan, ya no ven más allá. Y pues eso es lo que hace que abunde, desafortunadamente, pues profesionales que se quedan cortos en el momento de atender ciertos problemas, ¿no? No estoy diciendo que todos no están capacitados, ¿no? Pero cuando se trata de ciertos problemas más complejos, sí se requieren herramientas que van más allá de lo que nos enseñaron en la universidad. Y básicamente ese es como el motor de mi cuenta de TikTok. De hecho, las personas que más me siguen son como psicólogos en formación. Es, pues, de alguna forma inspirarles a ir más allá, a tomarse la profesión en serio, ¿no? A entender que una psicoterapia no es estar en el mismo espacio que otra persona, escucharla y pasarle los Kleenex. Sí tienes que hacer cosas por resolver su problemática. Si no, no estás haciendo un tratamiento, no es una psicoterapia. Entonces, bueno, pues en ese sentido debemos aceptar que sí estamos en crisis, porque no hay suficientes profesionales calificados.
Sí, y me atrevo a decir que lamentablemente en tema de salud, al menos yo me he decepcionado bastante y creo que en general, vaya, yo he llegado al punto de empezar a hacer una lista de médicos que sé que no mandan antibióticos para infecciones virales, porque la gente que me manda recetas de es que tengo COVID leve y me mandaron cuatro antibióticos. Digo, hace poco hubo una controversia con un cirujano que lo demandaron por homicidio, o sea, como si el paciente que se le murió lo mató. O sea, vaya, pasa y ahí es cuestión de que se asesoren legalmente en que las cirugías tienen riesgo, la anestesia, o sea, hay personas que se mueren por ir al dentista, ¿no? Entonces, riesgos hay. Pero cuando alguien te manda cuatro antibióticos para una infección viral, ahí yo sí digo, eso es criminal y lo sostengo y creo que tiene manera de haber consecuencias, ¿no? En algún momento lo espero porque tenemos evidencia científica de que eso genera un daño, eso y la dexametasona antes de tiempo. Entonces, yo me preocupa que estamos muy de no, pero es que yo estudié y yo soy el médico y yo soy el psicólogo, aunque sea especialista en terapias de ángeles o lo que sea. Y aquí yo creo que la que nos ayudaría un poco, porque luego me dijeron, ¿y tú quién te crees para decir si ese güey lo hizo bien o no? ¿No? O sea, ¿tú qué sabes? Bueno, pues yo no soy nadie, pero está la evidencia científica. Y si yo tengo evidencia científica de que esa metodología que utilizó para sacarte de tu depresión, con constelaciones familiares, no tiene evidencia, perdóname, pero entonces, ¿cómo lo está justificando? Y si esa persona después, ¿no? Una crítica que hacía Mario Bunges, ¿le dan seguimiento a los pacientes? ¿No? Y entonces, ¿cómo saben si, sí? O sea, en el momento que fueron a dar una plática a una universidad, me parece. Y entonces él decía que era lo que más le impactaba, ¿no? ¿Cómo que no le das seguimiento? O sea, ¿cómo que no sabes qué pasó después? O sea, ¿qué tal que si después se quitó? Tú ni sabes, no tienes un seguimiento. Entonces, la evidencia científica, a lo que quiero llegar es que nos da ese juicio, por así decirlo, ¿no? Que es imparcial. O sea, ¿funcionó o no funcionó? ¿Lo documentaste? ¿No? ¿Qué hiciste? Vaya, porque si nada más es porque a mí me cae mal alguien, pues ahí definitivamente no cuenten conmigo, yo soy muy peleonero. Pero si tenemos la evidencia científica y la tenemos ya en psicología también, pues lo menos que podemos hacer es empezar a ser un poquito más rigurosos en esas cosas. Porque si no, pues cualquier libertad, así como está la salud mental ahorita, pues yo creo que pueden pasar muchas tragedias y nos vamos a enterar, ¿no? Entonces yo creo que es importante que esto que tú estás haciendo, que es admirable y junto con todos los que pues, se la están partiendo, porque es muy el escozor que hay hacia la crítica, hacia Freud o hacia el psicoanálisis, lo veo y me parece como de, órale, parecen secta, o sea, el punto de la ciencia y la evidencia científica es que si a mí alguien llega y me cuestiona, ahí está la evidencia y no pasa nada, no es contra mí, ahí está la evidencia, pero pareciera que esto es más personal, ¿no? Es como, ah, ¿cómo sí. te atreves a mí? Pues es que el punto de que esto está a debate entre, digamos, entre científicos, lo podemos debatir. No puede llegar el conspiranoico a decirme que la Tierra es plana y porque sí, pero vaya, estamos abiertos al debate y cuando es con evidencia, no con uh-huh. creencias y no con tonterías, ¿no? Para no decir otra cosa.
Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Ese es justo el punto, ¿no? O sea, no es defender algo porque sí, o porque yo lo digo, o porque yo tenía un maestro en la universidad, o porque yo leí 5 libros que dicen, eso no es evidencia. La evidencia viene de ensayos clínicos aleatorizados, de metaanálisis, y también en psicología tenemos grados de evidencia. Y pues obviamente eso es algo que la gente no sabe, si muchos psicólogos no lo saben,
claro.
pues evidentemente mucha gente no tendría por qué saberlo. Van con el psicólogo que está cerca, con el que les recomendó a alguien, no saben ni qué enfoque utiliza, ¿no? Entonces también por eso es que hemos tratado de hacer esta difusión de parte de lo que sería la psicología científica, ¿no? O sea, sí, sí existen tratamientos con evidencia científica. Al principio yo me prendía mucho, la verdad, cuando me decían, es que la psicología no es una ciencia. Y yo decía, ay, pero ¿cómo puede ser que diga eso? ¿Qué no sabe? Pues sí, no sabe. Porque si tú ubicas a Freud y al psicoanálisis con la psicología, evidentemente no es una ciencia.
Claro.
Que todo lo que él dice no es empíricamente comprobable, no es replicable, no es ciencia. Sin embargo, sí existen tratamientos que lo son. Entonces, ahí es donde hay que dar más difusión, en esa parte de que la gente sepa que sí existe, que sí funciona, y que evidentemente no es como, ah, va a funcionar porque no es una ciencia exacta, y hay otros factores más allá del enfoque terapéutico, ¿no? La pericia del psicólogo, el contexto del paciente, la relación terapéutica. Sin embargo, pues la evidencia científica no será perfecta, pero es lo mejor que tenemos.
Qué bonita frase. Y justo a eso quería llegar porque volví a leer hace poquito el libro de Carl Sagan, Del mundo y sus demonios, y justo eso dice, ¿no? Es la luz, una pequeña, la ciencia como una luz en la oscuridad. Quizás no es lo más perfecto, pero es lo mejor que tenemos. Sinceramente es lo mejor. Ahora, si ustedes, a los que critican esto de que es que cientificista, todo eso, demuestren que tienen algo mejor. No nomás digan, yo también quiero jugar porque tengo derecho a experimentar con la gente y no rendir cuentas. Demuéstrame que tiene, o sea, que lo que tienes funciona. Si no, pues entonces, ¿en qué plano estamos? Entonces, bueno, invítame a tu viaje astral, ¿no? Para que te confíe, ¿no? Porque no, es que si no crees, entonces no sirve. Vaya, o sea, yo por eso me enfoco más en eso, porque es lo mejor que tenemos. Cuando claro. salga algo mejor, bueno, convénzanos, pero con argumentos mínimo, ¿no? O sea, porque muchas veces es que desprecias los otros conocimientos, es que no están dando argumentos, no están presentando evidencias, entonces, ¿en qué planeta o en qué lenguaje? O ayúdame a entender, ¿no? Porque justamente yo creo que eso es lo que tenemos como científicos, la búsqueda del conocimiento y de descubrir las cosas. Pero si nada más me dices que esto es porque sí, no lo puedo criticar, pues a mí ya me da un poquito de roña, ¿no? O sea, y miedo, además de desconfío. Pero bueno, ahora sí que cada quien, yo pienso que en la pandemia se manifestó que la importancia de la ciencia y la evidencia científica y que la gente entienda cómo funciona. Porque tú bien dijiste, uh-huh. si hay psicólogos que no lo saben, también hay médicos que no lo saben. Y bueno, supuestamente lo son, ¿no? Quiero pensar que están titulados. Pero cuando hablas de metaanálisis y de ensayos clínicos aleatorizados, ¿es de qué? Pero pues yo doy a ivermectina. Oye, entonces yo creo que necesitamos hacer una mejor labor de divulgación y pues ni modo, nos tocó desde nuestras trincheras, ¿no? Y Scarlett, yo quiero que nos ayudes como a manera de conclusión que de acuerdo a ahorita, bueno, a la situación de pandemia que estamos viviendo, que nos ha dado duros golpes en temas de salud física por las secuelas pulmonares, circulatorias, etc. Pero además hay un tema de salud mental que está relacionada con daños al cerebro, ¿no? Vaya, cerebritis, le digo yo en general, ¿no? Hay secuelas neurológicas que se están observando en cuanto a que hay depresión, ansiedad, niebla mental, o sea, una cantidad de cosas que este virus genera, más las que no son directamente relacionadas con COVID. El encierro, la sobreexposición a lo digital, la pérdida de empleos, o sea, un montón de factores socioeconómicos que también nos están pegando. Entonces, a mí me gustaría que tú nos dijeras, desde tu perspectiva, como qué nos sugieres como para nuestra salud mental, como para cuidarla, ¿no? ¿Vamos a terapia? ¿Con quién vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no vemos? O sea, ¿tú qué le dirías a una persona que te diga, sabes qué, es que la pandemia me está fregando? ¿Qué consejo me da Scarlett para no morir?
Yo creo que en general sí hay que tratar de ver esta parte de cuidar cada área de nuestra vida, ¿no? O sea, no poner todos los huevos en una canasta, ¿no? Uh-huh. Sino decir, voy a cuidar mi alimentación, voy a cuidar la parte de hacer ejercicio, voy a cuidar la parte del contacto social, en la medida de lo posible, hablar con mis amigos por videollamadas, hacer reuniones por Zoom, estar muy al pendiente de mis familiares, esa parte de las redes sociales, pero no las redes sociales de cibernéticas, ¿no? Sino el apoyo social real es súper importante que se mantenga. Tratar de mantenernos activos y tratar de, en la medida de lo posible, dirigir nuestras actividades a aquellas áreas de valor, ¿no? Si a ti te gustaba pintar e ibas a una clase de pintura y ya no la puedes hacer, pues no la dejes, no estés esperando a que abran la clase. O sea, busca una alternativa y síguela haciendo si eso es importante para ti. Y bueno, evidentemente si notas que sí hay algo en tu estado de ánimo, en tu manera de sentirte en el día a día, que te está obstaculizando el realizar tus actividades, pues como de trabajo, de justo hacer ejercicio, etcétera, acudir con un profesional. Pero pues justamente aquí tendríamos que checar que de preferencia sea un psicólogo clínico que tenga cédula profesional y que tenga alguna formación de posgrado en terapias basadas en la evidencia. Tengo que decir que tiene que ser así de preferencia, porque pues de nada sirve ir con alguien que tenga, no sé, doctorado en terapia transpersonal, porque pues no sabemos si eso le va a servir, ¿no? Y la verdad es que mucha gente me ha llegado así de, estoy buscando terapia cognitivo-conductual, y yo, ¿por qué? Porque vi en Google que servía para ansiedad. Podemos usar esas herramientas. A veces buscas en Google cuál es el mejor tratamiento para depresión, para ansiedad, para anorexia, y te puede arrojar buena información. Entonces, tratar de confiar un poquito más en eso y no tanto en me dijo la vecina que vaya con tal.
Claro, pues me parece una excelente conclusión. Busquen lo que los hace felices, hagan un conjunto de hábitos que los mantenga sanos. Yo, por ejemplo, lo he observado, esto es anecdótico, pero por ejemplo, mi novia sufría crisis de ansiedad. Todavía a veces le pasa, ¿no? Pero conmigo, pues ya te imaginarás los hábitos, el ejercicio, comer bien, todo eso. Entonces empezó a hacerlo y me dice, es que disminuyó considerablemente, uh-huh. O sea, salud intestinal, aparte ya va con este psicoterapeuta cognitivo-conductual, pero pues ella, la misma terapeuta le decía, es que necesitas mejorar tu alimentación, necesitas hacer ejercicio, necesitas dormir, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta, eso le decía, es que es evidencia científica, ella sabe que si tienes bien salud mental, física, hábitos, es así de sencillo, no es encomiéndate a Freud, o sea, no es nada de eso, es realmente relativamente sencillo, pero a veces hay cositas que nos frenan, ¿no? A veces necesitamos responderle a alguien en cuanto a que, híjole, vamos a hacer ejercicio juntos, vamos a comer, no sé, hay que encontrar el punto, ¿no? Y de preferencia yo estoy de acuerdo contigo, buscar enfoques basados en evidencia, porque es la mejor mejor herramienta que tenemos. Cuando salga una mejor, miren, estamos abiertos a ver, a revisarla, no vamos a aceptarla sin meter las manitas, ¿no? Y pues tienen que aceptar eso. Entonces, Scarlett, te agradezco muchísimo tu tiempo y todo el valor que nos aportaste en esta plática. No sé si quieras agregar algo más.
No, nada, muchas gracias por invitarme y pues cualquier cosa me pueden buscar por ahí en mis redes sociales.
¿Dónde te podemos seguir? ¿Cuáles son tus redes?
En TikTok estoy como Sig Scarlett Espinosa, en Instagram igual, Sig Scarlett Espinosa, y en Facebook, Psicóloga Scarlett Espinosa.
Muy bien, entonces ya están viendo ahí, van a aparecer las redes sociales en la pantalla para que sigan a Scarlett. Y pues nada, de mi parte es todo. Scarlett, nuevamente, muchísimas gracias totales por haber estado en esta plática.
Gracias a ti. Bye.
Bye.